para la fecha, está impactando negativamente en los procesos de cosecha de la avena, la cebada, el raps y el trigo. El presidente de la Asociación de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, dijo que el sector ya estaba con problemas por los bajos precios y ahora el escenario es más negativo porque el agua afecta el volumen y la calidad.
Por un lado, un oligopsonio de compra que ya venía pagando precios por debajo de la paridad internacional y ahora el clima que reduce volumen y calidad. Algunos cultivos pueden resistir algunos días más. No todos los agricultores cuentan con secado ni con espalda hoy día financiera para poder aguantar esto. Esta crisis no solo afecta al productor, golpea directamente los stocks de avena y de trigo a nivel país.
El agua perjudica a los productores, sobre todo porque aún falta el 50% de hectáreas por cosechar en la Araucanía. El dirigente Sebastián Navellán, de la Asociación de Agricultores Malleco, dijo que en el caso del trigo se está perdiendo su capacidad harinera.
En la avena finalmente lamentablemente se mancha, pierde su calidad industrial. La cebada también pierde su calidad industrial para ser procesado por la industria de la maltera. Por otro lado, el trigo baja su gluten, pierde su peso específico, su folic number se diluye y finalmente empieza a germinar la planta. Finalmente la capacidad harinera se pierde con esta agua.
La proyección no es buena para los productores agrícolas porque para la próxima semana existe un pronóstico de probables precipitaciones durante 2 días. Los agricultores indicaron que cerca de 150.000 hectáreas desde la Araucanía hasta la región de los lagos podrían verse afectadas si continúa lloviendo durante la cosecha. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de H. Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Móvil Telvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
La oficina del presidente electo mantiene el hermetismo, evitando aclarar el destino del hasta ahora futuro subsecretario de Seguridad Andrés Joanet, tras reflotarse nexos con imputados por el caso Tragamonedas y Apuestas Online. El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que buscarán soluciones habitacionales para todas las familias que fueron afectadas por los incendios forestales en el Biobío. El gobierno confirmó que Chile realizará una millonaria donación monetaria a la UNICEF para enfrentar la crisis humanitaria en Cuba. Carabineros de la Araucanía le informó a la Seremi de Seguridad que cesó las fiscalizaciones a los camiones que transportan maderas porque no hay espacio para dejar los vehículos de carga incautados. Nuevo error judicial dejó a un imputado erróneamente en libertad al interior del juzgado de garantía de Viña del Mar. Es el segundo caso en menos de 24 horas. Extienden al fondo La Fritz de Juan Carlos Mostart la búsqueda del cadáver de Julia Chuñil a casi un mes de la detención de 3 hijos y un ex yerno de la mujer desaparecida.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas, 4 minutos.
Espío presenta.
¡Más que un grifo! ¡Un amigo!
Hola, si no cuidas los grifos, los bomberos no podrán usarlos si hay un incendio.
Si los abres para jugar, bajará la presión del agua de nuestras casas.
¡Por eso debemos cuidarlos!
Cuidar los grifos es responsabilidad de todos. Denuncia las malas prácticas llamando al 633-11000 o desde celulares al asterisco 3311. Recuerda, más que un grifo, un amigo. Es mío, soy tu agua siempre.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando más noticias. 32 máquinas de juego incautadas en un casino ilegal dejó un operativo policial realizado en pleno centro de Concepción. Es el octavo procedimiento de este tipo realizado y el noveno local intervenido. Tonka Simunovic con más detalles.
Un nuevo operativo permitió la incautación de 32 máquinas de juego desde un casino ilegal que funcionaba en pleno centro de Concepción, específicamente en Barros Arana frente a tribunales. Es el octavo procedimiento realizado por el municipio desde noviembre, sumando ya 9 locales intervenidos. El despliegue fue encabezado por la Dirección de Seguridad Pública en coordinación con Carabineros y forma parte del plan impulsado por la actual administración para erradicar este tipo de recintos que operan fuera de la normativa. El director de Seguridad Pública, César Bobadilla, precisó que con este procedimiento ya suman 750 máquinas incautadas en distintos operativos realizados en la ciudad.
En este contexto, este operativo que estamos realizando hoy aquí en Barros Arana frente a tribunales daba cuenta, cierto, de un local que funcionaba de manera clandestina, ilegal, y por cierto tenía era un casino legal. Y en ese contexto, cierto, se procedió a la fiscalización y control y a la incautación de las maquinarias, que son 32 máquinas incautadas. Ya llevamos, con todos los operativos que hemos realizado, 750 máquinas incautadas en los diferentes operativos que hemos realizado.
El capitán Sergio Salas, encargado del operativo, aseguró que el procedimiento se desarrolló sin personas detenidas, pero se realizará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público y la infracción ante el Juzgado de Policía Local por el funcionamiento ilegal del recinto.
Es que, insisto, no tiene ningún tipo de autorización, ni permiso, ni de regulación al respecto, y por ende se coordina este tipo de operativo que no es el primero ni va a ser el último que se desarrolla en el sector céntrico de la ciudad. Bueno, detenidos no, obviamente que se va a hacer tanto la denuncia al Ministerio Público como la infracción al juzgado de policía local, pero detenidos no, de momento.
Por otro lado, el administrador municipal Boris Negrete explicó que al asumir la administración detectaron diversas problemáticas que afectaban al centro benquista, entre ellas la proliferación de estos locales.
Determinamos, una vez que llegamos hace un poco más de un año atrás como administración municipal nueva, justamente distintas incivilidades y situaciones que complicaban al centro de la ciudad. Una de ellas justamente la situación de la existencia de casinos ilegales, y por lo tanto tomamos la decisión firme de erradicar lo que son este ejercicio ilegal y finalmente, cierto, una contravención y actuar fuera del marco de la ley. Y en ese sentido, efectivamente, este es el octavo operativo.
El municipio adelantó que este tipo de intervenciones se mantendrán en el tiempo, como parte de una estrategia que también busca enfrentar otras formas de comercio ilegal en el centro de Concepción.
Bueno, y hablando de casinos ilegales, cerca de 20 millones de pesos habrían sustraído un número indeterminado de sujetos extranjeros la madrugada de este jueves. Según fuentes policiales de la radio, los sujetos habrían ingresado hasta el recinto ilegal, un casino, con el fin de sustraer la recaudación del día, entrando armados y con bastante violencia. Carabineros actuó de oficio, dado que una ciudadana de origen chino y otro chileno habrían llegado a un centro asistencial visiblemente golpeados. Ambas personas se negaron a prestar declaración oficial a Carabineros. Los antecedentes recopilados dan cuenta que los sujetos, aún sin identificación clara, sustrajeron cerca de 20 millones de pesos y el OS9 se encuentra recopilando más antecedentes sobre este hecho. Y hablando de hechos policiales, delincuentes robaron una farmacia en Talcahuano. Dos autores y un comprador fueron detenidos. En tanto, en Penco, un sujeto armado con amplio prontuario policial protagonizó una persecución en la población Cerro Verde Bajo. Camila Elso con los detalles.
Sector El Morro, en Talcahuano, cuatro sujetos ingresaron con pasamontañas a robar a una farmacia Cruz Verde. Los antisociales intimidaron con un aparato electrochoc al guardia para sustraer diferentes artículos. El teniente Esteban Mora, de la segunda comisaría de Talcahuano, indicó que tres personas fueron detenidas por personal de la CIP, dos serían autores y un tercero por el delito de receptación, quien habría comprado la mercadería.
Se registra un robo con intimidación a una farmacia de la comuna Talcahuano. Posteriormente a esto, la sección de investigación policial de la segunda comisaría de Talcahuano concurre a realizar amplias diligencias investigativas respecto del hecho. Logran posteriormente a estas diligencias la detención de tres hombres adultos chilenos. Uno de ellos es detenido por portar especies que son productos del robo, y además dos detenidos también, hombres adultos y chilenos, que son situados conforme a la investigación realizada por esta sección como autores materiales del delito del robo.
En otro hecho policial en la comuna de Penco, personal motorizado de Carabineros detuvo a un hombre que tenía un arma de fuego tipo pistola, arma que fue lanzada en medio de su escape. Así lo relató el mayor Bruno Gallardo, de la tercera comisaría de Penco.
efectuado un patrullaje preventivo por el sector de Cerro Verde Bajo, en el cual proceden a realizar un control de identidad a un hombre adulto, el cual se mantenía en el lugar, quien al ver la presencia de carabinero huye en forma inmediata, comenzando un seguimiento por parte del personal policial, instante que esta persona extrae entre sus vestimentas un arma de fuego, la cual arroja al interior de un domicilio. El personal de carabineros logra el alcance, de igual forma ingresa al domicilio donde este individuo arrojó el arma, la cual se encontraba en el interior, siendo esta una pistola.
El arma fue incautada y periciada. Se trataba de una pistola Taurus modelo 809 calibre 9 milímetros, la que tenía adosado un dispositivo láser y municiones. El sujeto de 36 años tenía un amplio prontuario policial por el delito de robo y otros. Fue detenido por el porte ilegal de arma de fuego.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Conoces la farmacia de La Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Veinte horas con 12 minutos. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, llamó al gobierno a no perder plata. Todo esto luego que desde el Ministerio de Vivienda se aseguraran recursos para la demolición de los departamentos de Ríos de Chile. Oscar Valenzuela con el detalle.
El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, llegó hasta Penco para reunirse con el alcalde Rodrigo Vera, los vecinos afectados y recorrer sectores que fueron arrasados por el fuego. Fueron los vecinos quienes le manifestaron sus dudas y necesidades a quien asumirá como autoridad este próximo 11 de marzo.
Bueno, en este momento los problemas más graves son la gente que está desesperada porque ya se acerca el invierno, ¿eh? Y se ve muy lenta la reacción del gobierno en este caso para la reconstrucción.
Bueno, la necesidad más urgente es que lleguen las casas de emergencia o todo el apoyo que haya del gobierno o de la humanidad, porque sea pronto, porque ya vamos a cumplir el mes de los incendios y estamos muy atrasados todavía.
En medio de estas solicitudes, el Ministerio de Vivienda confirmó recursos para comenzar con la reconstrucción del sector Ríos de Chile. No hay claridad del monto, pero incluye la pronta demolición de todos los edificios del lugar. Así lo informó la Seremi de Vivienda, Claudia Toledo.
A ver, tenemos que desarrollar obviamente en base a esta asignación directa un cronograma de las principales fechas que implica todas las etapas que requiere este proyecto, lo que se viene y las demoliciones. Bueno, esperamos que estas sean los antes posibles, dado que ya tenemos un marco de recursos que nos permitiría poder acelerar ese proceso.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, dijo que no le avisaron de ese decreto del Mimbu y llamó a las autoridades de la cartera a no perder plata y ocupar esos dineros en la instalación de las villas de emergencia.
Hoy día se ha anunciado por un comunicado de prensa, porque no se le avisaba al alcalde que estaría firmado el decreto para la demolición de Ríos de Chile. Ministro, no es la prioridad, no vote la plata. La prioridad es que esos mismos recursos financien las villas transitorias. ¿Cómo pueden tomar medidas sin preguntarle a los dirigentes?
El futuro ministro Poduje entró en el tema y dijo que darán solución a todos los afectados por los incendios forestales, ya sean propietarios, arrendatarios o allegados. Además, entró en detalle respecto a Ríos de Chile.
Si el problema que tengo en Ríos de Chile, para que la gente sepa, es que tengo 800 familias, o más de 800, porque había llegado, en edificios que se quemaron completamente. No puedo poner casas de emergencia porque vivían uno arriba de otro. Por tanto, tengo necesariamente que relocalizar a esas familias. Y lo que hemos visto es que vamos a relocalizar a la mitad con subsidios de arriendo y la otra mitad tienen que estar en casas de emergencia, como todos. El único tema es que, como eran departamentos, las casas de emergencia tienen que estar en otro sitio y eso se llama una villa transitoria. Así que lo vamos a hacer.
Consultado sobre quién asumirá la seremía de vivienda en la zona, el futuro ministro dijo que espera que sea alguien de experiencia técnica. Ojalá quien conozca el trabajo que se hizo tras el terremoto de 2010 en la administración de Sebastián Piñera.
Bueno, y la ministra de Educación subrogante aseguró el inicio de clases en marzo en los establecimientos que fueron destruidos por los incendios forestales. Solo en el caso de Punta de Parra, el comienzo del año escolar podría sufrir retrasos. Valesca Belmar con el detalle.
Los establecimientos educacionales de Tomé y Penco que resultaron destruidos por el fuego en medio de la tragedia. Esos casi 800 alumnos comenzarán sus clases en marzo. Así lo señaló la ministra subrogante de Educación Alejandra Arratia tras llegar a Punta de Parra, la comuna de Tomé. En este lugar, la escuela que hace poco había sido inaugurada fue destruida por las llamas y hoy trabajan para instalar en ese terreno una escuela modular. Ahí el inicio del año escolar podría ser después del 4 de marzo, la fecha oficial, para comenzar las clases.
En todo el país es el 4 de marzo. Nosotros en el caso de Punta Parra estamos trabajando para que pueda ser el 4 de marzo o lo más cerca posible, sin perjuicio de ello. Nos pasa en otros casos que uno tiene que postergar unos días el inicio del año, pero eso va a ser, estamos trabajando para que sea o el 4 o dentro de la primera quincena de marzo. Aquí lo importante es que podamos darle continuidad al servicio educativo y por eso, por cierto, se está trabajando para estos planes de contingencia.
Las familias damnificadas esperan que sus hijos puedan retomar con cierta normalidad su rutina.
Para que los niños vuelvan a su escuelita, que eso les va a ayudar un montón igual en realidad a volver a un poco a su rutina.
Por el colegio supuestamente están haciendo confecciones y todo eso y nos llegarían útiles gratuitos, si Dios quiere.
En el caso de los establecimientos de Penco, el Liceo Ríos de Chile y la Escuela Bipla, los estudiantes serán reubicados en recintos cercanos, recordó el Seremi de Educación Carlos Benedetti, esto mientras avanzan en la reconstrucción.
Escuela Bibla que va a ser trasladada a la Escuela Patricio Lynch de Lirquén. Y en el caso del Liceo Ríos de Chile, el plan de contingencia contempla el traslado a la Escuela Jorge Montt. Eso ya está operándose con el DAEM ya de Penco y de Tomé respectivamente. Y en el caso de los jardines infantiles opera la misma lógica. Hay planes de contingencia para garantizar la continuidad educativa.
La entrega de útiles escolares de la JUNAEB comenzará en los sectores afectados por los incendios forestales. También se inició el operativo de reposición gratuita de la Tarjeta Nacional Estudiantil a los afectados por los incendios forestales.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Dirección General de Concesiones efectuó la apertura de las ofertas económicas presentadas por el Consorcio Infraestructura de Emergencias y el Grupo Alerta Temprana de Tsunami para el proyecto Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami. Así lo confirmó el Seremi del MOP, Hugo Cautivo, quien expresó que se esperan que el proceso pueda culminar en su etapa de adjudicación durante el primer semestre de este año e iniciar la obra durante el segundo semestre de 2027.
Esto va a pasar a constituir a nivel nacional 1029 estaciones que van a poder permitir generar un proceso de respuesta y alerta temprana frente a la ciudadanía cuando se sufren este tipo de catástrofe. Por la experiencia histórica de esta región sabemos la importancia precisamente de fortalecer este tipo de medios de comunicación, específicamente acá en la región dentro de la red de 1029 Siriana le corresponde la instalación de 144 estaciones.
La iniciativa involucra una inversión aproximada de 113 millones de dólares y un plazo de concesión de 20 años que permitirá contar con una red de 1.029 sirenas con alta tecnología que se ubicarán en el borde costero del país. Este nuevo sistema, que notificará a la población que habita en zonas costeras de eventuales catástrofes naturales, considera estaciones de alarma sonora y visual, comunicación redundante y centros de control. De acuerdo con el cronograma de licitación, se estima que el proyecto se adjudicaría dentro del primer semestre de este año y que el inicio de las obras estaría previsto para octubre de 2027, generando alrededor de 375 empleos mensual. La obra estaría en operaciones en julio de 2030. La justicia condenó a la Fundación Leitat a la devolución de 224 millones de pesos al acoger acciones legales del Gore Bio Bio respecto de un cuestionado y fracasado proyecto aeroespacial. El gobierno regional acusa que de los dineros utilizados y no restituidos por el grupo español no hay evidencia de su buen uso. Fabián Polanco tiene el reporte.
El fallo fue dictado por el primer juzgado civil de Concepción al rechazar la demanda presentada por la Fundación Leitat y al acoger una contrademanda de la actual administración del Gore y su gobernador Sergio Yacamán, que exigían la restitución de 564 millones de pesos, y es que fueron 719 millones los que transfirió la administración del ahora ex gobernador Rodrigo Díaz a este grupo de origen español, asesorado en Chile por el ex diputado Ricardo Rincón, sin que se acreditara el uso de gran parte de esos recursos. Por eso la satisfacción con el fallo de parte del gobernador regional subrogante Juan Pablo Besser, a pesar de no haber obtenido el total de los dineros que se pedía devolver.
La fundación fue la que en este caso, de manera temeraria, creemos nosotros, demandó. Nosotros respondimos con una demanda reconvencional y finalmente el tribunal falló a nuestro favor, condenando en este caso la Leitat al pago de 224 millones de pesos en favor del gobierno regional. Y la verdad, nosotros estamos bien satisfechos con esta demanda a primera instancia. Confiamos en que va a ser ratificado después en la instancia superior.
Según los antecedentes expuestos por el gobierno regional en la contrademanda, Leitat justificó ante las anteriores autoridades poco más de 200 millones de pesos. Sobre la fiscalización en el uso de esos fondos, el ex core Javier Sandoval señaló que nunca se transparentó ni ese ni ningún convenio y que tampoco el Consejo Regional exigió la información.
Nosotros no tuvimos los espacios de retroalimentación, de entrega de información y de rendición de cuentas que permanentemente solicitábamos. Entonces, al final era como un iceberg esta situación, donde no solo los casos que hacían crisis, sino que muchos otros proyectos y grandes proyectos estaban en entredicho.
Por su parte, el gobernador subrogante indicó que de la iniciativa propuesta por la Fundación Leitat, un centro de innovación espacial en el Biobío, no quedó ninguna evidencia de algún logro hacia ese objetivo.
Un proyecto finalmente que no tenía entregables muy concretos, un proyecto de desarrollo espacial. Finalmente nunca quedó claro cuál era el aporte efectivo para la región a nuestro entender. Ahora, como producto, digamos, utilizable por la región del Biobío, como algún entregable que nosotros podamos darle al destino ahora, la verdad no hay nada que nosotros podamos usar como región.
Consultado el abogado de la Fundación, Rodrigo Polma, solo confirmó la presentación de recursos para intentar revertir la sentencia, acciones a las que se sumaría el GORE, pero para aumentar el monto de la devolución.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Veinte horas con 23 minutos. Continuamos revisando noticias porque la justicia rebajó el arresto domiciliario total que el ex administrador del gobierno regional, Rodrigo Martínez, cumplió durante 27 meses como imputado en la arista Fundación En Ti del caso Convenios. Además, Diego Polanco, hermano del ex novio de Camila Polici, recuperó su total libertad. Fabián Polanco con el reporte.
Era el último de los imputados en arresto domiciliario total por los 250 millones de pesos que, según el Ministerio Público, fueron defraudados al gobierno regional del Biobío a través del uso ilegal de la Fundación ENTI por parte de Camila Polizzi. Rodrigo Martínez, quien fuera administrador regional, arriesga 15 años de prisión por el delito de fraude al fisco. Tras acoger los argumentos de su defensa, el juzgado de garantía de Concepción rebajó a arresto nocturno, además de firma quincenal y arraigo nacional, la cautelar original. Su abogado Waldo Ortega sostuvo que justamente por el tiempo privado de libertad, el arresto total no se justificaba, igual como ya se había decidido respecto de otros formalizados.
La gran mayoría de los imputados están con medidas cautelares de menor intensidad. Han pasado largamente más de 2 años desde el inicio de la investigación. Por lo tanto, desde todo punto de vista, ya no es en absoluto justificable que es don Rodrigo continúe con una medida cautelar de arresto domiciliario total.
En el caso de Diego Polanco, imputado por el lavado de activos, la Corte de Apelaciones acogió un recurso y lo dejó solo con firma quincenal y arraigo, estando pendiente además un acuerdo para un procedimiento abreviado que lo liberaría del juicio oral. Justamente el que la arista Fundación ENTI se encuentre con fecha para la preparación del juicio debe haber influido en la disminución de las cautelares, dijo Andrés Cruz, exfiscal y también defensor en el caso Convenios.
En la situación específica, encontrándonos ya a puerta de una audiencia de preparación del juicio oral, la verdad es que una medida cautelar de mayor intensidad no se justifica, porque con medidas cautelares menos rigurosas y con la citación ya a la audiencia de preparación del juicio oral se encuentra necesariamente resguardado los fines del procedimiento.
Sobre opiniones que atribuyen estas resoluciones a un presunto debilitamiento de la causa, Cruz lo descartó categóricamente.
No significa el hecho de que se rebajen medidas cautelares la circunstancia de que eventualmente la fiscalía pueda llegar con un caso débil al juicio oral. No hay pocos casos en los que nos hemos encontrado con imputados que incluso llegan sin medidas cautelares a un juicio oral y luego son condenados.
La preparación del proceso que enfrentarán Camila Polizzi, Sebastián Polanco y los exfuncionarios del GORE, Rodrigo Martínez, Simona Acuña y Rodrigo Alarcón, está agendada para el próximo mes de abril, con la posibilidad de que el Tribunal Oral de Concepción fije para el segundo semestre el juicio propiamente tal.
Problemas de acceso, higiene y salud, higiene y seguridad, denunciaron vecinos del Parque Ecuador en el sector de La Cascada. Acumulación de basura y el uso del espacio como baño para personas en situación de calle deterioran este icónico punto de Concepción. John Vallejos nos cuenta más.
Auditores denunciaron la falta de mantención y poco flujo de agua en la cascada del Parque Ecuador. Debido a la temperatura, el flujo de agua se redujo. Sin embargo, los problemas apuntan a la falta de mantención que se ve reflejada en el mal estado de las escaleras de acceso. A esto se suma la inseguridad, el cual sería un problema histórico del parque, según señaló el jefe de operaciones del Cerro Caracol, Juan Carlos Navarrete.
Es una zona abierta, no está cercado esto, entonces ingresa gente, hay gente en situación de calle, ingresan estudiantes, ingresa gente con buenas y malas intenciones, hay de todo. Y se está generando constantemente la zona de la cascada, suciedad, restos de botellas, restos de basura.
Desde la Municipalidad de Concepción, la coordinadora del Departamento Aseo y Ornato, Daniela García, sumó que el lugar recibe aseo general 2 veces al día, pero al ser altamente concurrido, la imagen se ve afectada. Además, hizo una distinción entre el espacio que se encuentra bajo la administración del municipio y del Servio.
Donde está la primera escalera hacia el Parque Ecuador, lo ve efectivamente el departamento de Ornato a través de la empresa que tiene la concesión de la mantención de áreas verdes. El tema de la cascada está en comodato con Servio y ellos administran este espacio.
Desde el Servio no se refirieron al tema, argumentando que ese punto de la cascada no es de su responsabilidad. Vecinos esperan que refuercen las medidas de seguridad y se mejore la infraestructura en ese punto del Parque Ecuador.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a más noticias, porque vecinos del sector El Pino de Concepción están sin suministro eléctrico en las casas de emergencia que han sido entregadas. Desde el gobierno explicaron que ya solicitaron revisar esta situación y agilizar el proceso de conexión de las viviendas. Tras el mega incendio de enero pasado que vivió la región, vecinos del sector El Pino de Concepción que han recibido su casa de emergencia han asegurado que estas no cuentan con energía eléctrica. Esto fue denunciado por los vecinos del sector en voz de Gladys Muñoz, presidenta de ese lugar. Según la dirigente, son 120 las viviendas que resultaron consumidas por el fuego y que ninguna de ellas cuenta con el suministro eléctrico.
Casi la mayoría de las viviendas están sin luz porque todavía no la han venido a colocar la luz. No me han dicho nada de eso, de cuándo van a venir a colocarle la luz. Yo solo he visto que están ahí viendo los empalmes, viendo el tema, pero todavía no hay ninguna con luz. Hay algunas que se conectan en forma como conexiones brujas nomás porque quieren tener luz, quieren vivir, estar en sus casas, pues si estaban viviendo en carpa, quieren estar dentro de sus casas. De esas 120 casas que van, ninguna tiene luz todavía.
De visita en la zona, el subsecretario de Interior, Víctor Ramos, aseguró que este es un tema que se trató en una mesa técnica y donde ya se solicitó a los organismos pertinentes canalizar el trabajo.
Le pedí a los organismos técnicos que se coordinaran rápidamente para catastrar aquellas viviendas que tengan o no tengan los servicios básicos ya instalados y en qué situación están. Así que la tarea de ellos hoy día es una, que es coordinarse entre SEC, SENAPRED, los proveedores, que puedan dimensionar rápidamente cuáles son las viviendas que aún todavía tendrían algún tipo de falta de conexión a los servicios básicos y que se repongan lo antes posible.
Esto porque según el estándar SENAPRED, las viviendas de emergencia deben contar con la habilitación del suministro eléctrico. De hecho, en la página oficial del organismo se señala que las viviendas incluyen una instalación eléctrica básica. Por el momento, algunos vecinos, tal como lo aseguró la dirigente del sector, han decidido conectarse por sus propios medios a los cables a la espera de la solución definitiva.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Veinte horas 31 minutos. Una mujer de 62 años murió luego de ser atropellada por un bus de la locomoción colectiva en Talcahuano. La víctima fue internada en un recinto médico, sin embargo, falleció a raíz de la gravedad de sus lesiones. Se investiga si cruzó correctamente. Camila Elso nos cuenta más.
De 10 días internada en el hospital Las Higueras de Talcahuano, murió la mujer que fue atropellada por una micro de la línea Vía Siglo XXI a principios de febrero en la intersección de Avenida Colón con calle Valdivia. El teniente Esteban Mora de la Segunda Comisaría de Talcahuano se refirió al accidente de tránsito en el que fue atropellada la mujer.
El día domingo, primero de febrero del 2026, aproximadamente a las 19 horas, personal de la Segunda Comisaría de Talcahuano se constituye en Avenida Colón con calle Valdivia a raíz de un accidente de tránsito de tipo atropello, donde participaba un conductor de un bus locomoción colectiva en el cual había atropellado a un peatón. Personal de salud estaba atendiendo a una mujer de 62 años aproximadamente, la cual posteriormente fue trasladada al hospital Higueras con lesiones de gravedad.
La víctima fatal cruzó por un paso peatonal establecido y murió por la gravedad de sus lesiones a raíz de un traumatismo encéfalo-craneano grave. El teniente Mora dijo que al momento del accidente el conductor fue trasladado para realizar la prueba respiratoria y alcoholemia, la que arrojó negativo.
Aproximadamente a las 5 de la mañana se mantiene la información que esta persona que participó y que fue peatón, la víctima, fallece en dependencia del hospital Higueras y otorgando esta información al Ministerio Público. Personal que adoptó el procedimiento realizó las pruebas orientativas, en este caso la prueba respiratoria y la alcoholemia, los cuales arrojaron que se mantenía en normal estado de temperancia.
Desde la línea de transportes Vía Siglo XXI, el presidente Carlos Cifuentes dijo que según las cámaras del microbús, la mujer habría cruzado con luz roja. Aclaró que el conductor no conducía a exceso de velocidad y que están a la espera de la investigación.
Fiscalía, conforme a las grabaciones de la cámara del bus, dispuso su
libertad. Había consideraciones que estas demostraron que la señora habría cruzado con la luz de semáforo en rojo, motivo por el cual no le cabía responsabilidad al conductor. Que tiene que determinar si hay o no hay responsabilidad es el fiscal. Ahora, si el fiscal declara que es responsable, obviamente que ya no puede trabajar.
El conductor del microbús de 34 años tenía su documentación al día, fue detenido y quedó en libertad. Se encuentra percibido a la espera de citación del tribunal por su responsabilidad en el accidente de tránsito con resultado de muerte.
La caída de árboles sobre el tendido eléctrico ha provocado el corte de suministro eléctrico en la comuna de Santa Juana, situación que vecinos han denunciado es algo reiterado. El municipio asegura que han solicitado trabajos de limpieza a diferentes organismos con el fin de prevenir este tipo de incidentes. Esto ocurrió en el sector rural de Torre Dorada, en la comuna de Santa Juana, donde un pino cayó sobre cables de media tensión, provocando el corte de suministro eléctrico y un pequeño incendio que fue controlado por los propios vecinos. Mariana Villarroel, vecina del sector, explicó que se ha expuesto esta situación al municipio, ya que, según denuncia, es algo que pasa bastante seguido dado el estado de los árboles.
Como ya se encuentran quemados estos pinos, entonces van cayendo solos, pero no hay una respuesta a través del municipio ni de Frontel, porque yo personalmente le entregué una carta con foto al presidente de la Junta de Vecinos y él la entregó directamente a Frontel y también lo hizo ver al municipio. Él ha conversado con las personas que son dueñas de los predios y tampoco hemos tenido una buena respuesta. Es cosa de ir a ver allá y ver el peligro en que nos encontramos.
Desde el municipio, el alcalde Ángel Castro señala que este tema de los árboles dañados tras el mega incendio de 2023 es algo que se ha planteado en distintas instancias como COGRIT e incluso directamente a la empresa Frontel. El edil asegura que la respuesta de la distribuidora es que se ciñen a la ley, hacerse cargo de la faja de 5 metros a los costados del tendido.
Nosotros hemos solicitado a Frontel poder hacer limpieza de faja, pero ellos solamente señalan que por ley ellos tienen 5 metros hacia cada lado del tendido eléctrico. El problema pasa cuando los árboles están en el metro número 6 o 7 y los árboles son de 20 metros, los riesgos de caída también son altos. Entonces aquí hay una parte que le compete a Frontel y otra parte también que en algunos casos vecinos autorizan, otros no autorizan. La situación es compleja y nosotros vamos a insistir que se limpien todas las fajas.
La radio se comunicó con Frontel, quien respondió a través de un comunicado señalando que estaban al tanto de la situación. Además, aseguraron que los vecinos ya se encuentran nuevamente con el servicio y recordaron que la normativa vigente no permite plantar ni construir debajo o cerca de las líneas eléctricas y llamaron a respetar la faja de seguridad.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, Lebu espera cielos completamente despejados, variando nubosidad parcial por la tarde, extremas de 10 y 23 grados. Los Ángeles bordeará los 30, mínima de 10, máxima de 29, cielos despejados durante todo el día. Concepción espera cielos despejados, pero con viento por la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora, 11 y 25 las extremas. Actualmente 21 grados en la capital del Biobío.
En Radiograma, resumen de noticias.
32 máquinas de juego incautadas dejó un operativo policial realizado en un casino ilegal en pleno centro de Concepción. Es el octavo procedimiento de este tipo realizado y el noveno local intervenido. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, llama al gobierno a no perder plata luego que desde el Ministerio de Vivienda se aseguraran recursos para la demolición de los departamentos de Ríos de Chile. La ministra de Educación subrogante aseguró el inicio de clases en marzo en los establecimientos que fueron destruidos por los incendios forestales. La justicia condenó a la Fundación Leitat a devolver 224 millones de pesos al acoger acciones legales del Gore Bio Bio respecto de un cuestionado y fracasado proyecto aeroespacial. Vecinos del sector El Pino de Concepción están sin suministro eléctrico en las casas de emergencia que han sido entregadas. Desde el gobierno explicaron que ya solicitaron revisar esta situación y agilizar el proceso de conexión de las viviendas. Una mujer de 62 años murió luego de ser atropellada por un bus de la locomoción colectiva en Talcahuano. La víctima fue internada en un recinto médico, sin embargo, falleció a raíz de la gravedad de sus lesiones. 20 horas 38 minutos. Gracias por informarse con la radio. Siga nuestra compañía. Ya viene Bio Bio Deportes. Que tenga un gran término de jueves 12 de febrero.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
BioBio, la radio en todo Chile.
Ayúdanos a proteger a tus animales de la anemia infecciosa equina, enfermedad que afecta a caballos, yeguas, burros y mulas, pero no a las personas. Recuerda que es obligatorio tener el rol único pecuario del SAG y que para trasladarlos siempre necesitas contar con el formulario de movimiento animal y garantizar su trazabilidad. Infórmate en www.sag.cl. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Bio Bio Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Liga de Primera, fecha número 3, comienza todo mañana con Huachipato como protagonista, pero de visita. A las 6 de la tarde va a jugar en el Estadio Nicolás Chaguán contra Everton. Y Palestino, un rato después, va a recibir a Universidad de Chile a las 20:30 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Con estos dos partidos se va a iniciar la tercera fecha del torneo de Primera División. Y el domingo, atención, el domingo en Collao a mediodía, la Universidad de Concepción va a enfrentar a Deportes Concepción. Nosotros le preguntamos, porque hablamos hoy día con el administrador del Estadio de Collao, Eric Tillería, le preguntamos cómo está la cancha, esto dijo.
La cancha para este fin de semana se va a notar con diferencia de tonalidades, producto de que algunas zonas tuvieron más estrés que otras. Y esa tonalidad se va a ir mejorando a medida que vayan pasando los días, la semana, para tener algo llamado uniforme. Pero en cuanto a jugabilidad, la cancha está impecable, no va a haber problema para que se desarrolle un buen juego.
La cancha está impecable, dice Tornería. Habló también del tratamiento al cual la van a someter. Recordemos que el fin de semana pasado estuvo Chayanne haciendo un concierto, dando un espectáculo ahí. Así que bueno, se refirió precisamente a estos dos puntos Eric Tillería.
La cancha posterior al concierto quedó mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, y desde el día 1 post concierto comenzaron los trabajos de recuperación. Ayer se aplicó arena y hoy día se resiembra. Después de eso vienen los procesos químicos para poder fortalecer la resiembra, acelerar los procesos y que estos trabajos permitan pasar un año a la altura para nuestros equipos que están ahora en primera.
Muy bien, vamos al plano internacional, porque hubo una debacle para Barcelona en España. El Atlético de Madrid lo goleó por 4-0 en el estadio Wanda Metropolitano de la capital española en la semifinal de ida de la Copa del Rey. La vuelta se va a jugar el martes 3 de marzo a las 5 de la tarde en el estadio Camp Nou. Fue una tremenda goleada, incluso el Atlético pudo haber hecho 6, 7 y hasta 8 fácilmente. En el primer tiempo se perdieron fácilmente 3 goles y en el segundo un par más. Bueno, Barcelona tuvo alguna oportunidad, pero fue una máquina Atlético de Madrid muy superior. La otra semifinal la juegan Athletic de Bilbao y Real Sociedad, que está en ventaja la Real Sociedad por 1-0 en la ida. Liga Argentina, fecha 5, hoy Tigre recibe a Aldo Civi. Tigre de Guillermo Soto, el defensa chileno que está lesionado, van 40 minutos del segundo tiempo. Está ganando el local Tigre, el equipo de Soto, por 1-0. En un ratito más, a las 21:25, Argentinos Juniors de Brian Cortés e Iván Morales va a recibir al River de Paulo Díaz. Mañana jugarán Independiente Lanús a las 20 horas. Independiente de Luciano Cabral de Otaro Millán recibirá a Lanús de Matías Sepúlveda. Defensa y Justicia contra Vélez a las 22:15. Defensa de César Pérez, que está lesionado, no puede ser nominado, tiene que recuperarse. Va a recibir a el Vélez de Diego Valdés, que hizo partido anterior realmente espectacular, y Claudio Báez. En la Liga Española, fecha 24, mañana el Elche será local ante el Osasuna a las 5 de la tarde, el Elche de Lucas Cepeda. En cuanto a la Serie A, fecha 25, mañana el Pisa de Felipe Loyola va a recibir al Milan, un cuarto para las 5 de la tarde, hora de Chile. Así que van a tener bastante acción. Esperamos que sean protagonistas y muy buenos protagonistas los chilenos a nivel internacional. Y también en la FA Cup, en la cuarta ronda, mañana el Ipswich de Marcelino Núñez visitará un cuarto para las 5 de la tarde. Todo esto era de Chile, al Wrexham. Bien, en cuanto al sudamericano, sub-20 femenino que se juega en Paraguay. Lamentablemente hoy Chile empató sin goles con Venezuela en Villa Elisa. Quedó colista en el grupo A. No pudo clasificar a la siguiente fase, al hexagonal final, donde sí se metieron Colombia, el puntero del grupo, con 8 unidades, Venezuela, que sacó 7, y Paraguay 5. Detrás quedó Uruguay con 4 y Chile con 2 unidades, cerrando como colista la tabla de del grupo, no de la zona de grupos, grupo A. Lamentablemente, malas presentaciones de la selección chilena sub-20 femenina. En el tenis, ATP 250 de Buenos Aires, octavo de final, Tomás Barrios perdió ante el italiano Luciano Darderi y de manera bastante contundente. Mañana en cuarto de final, Alejandro Tavilo va a enfrentar al argentino Tomás Echeverry, 54 del mundo, desde la 1 de la tarde. La chilena Matilde Schwenke cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia, en Milán, compitiendo en el super gigante de esquí alpino. La representante del Team Chile no logró completar la prueba, ya que no pudo sortear una de las banderas finales del recorrido, un recorrido más de 2 kilómetros, más de 2.000 metros. La prueba no solo fue difícil para ella, otras 17 esquiadoras, el 40% de las deportistas también quedaron fuera por una razón similar. La medalla de oro fue para la italiana Federica Brignone, la plata para la francesa Romane Mirandoli y el bronce para la austríaca Cornelia Hütter. El próximo chileno que va a competir en estos Juegos Olímpicos de Invierno será Sebastián Endrestad, mañana 7:45 hora de Chile en el Cross Country. Finalmente, queremos contarles que la ANFA, que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, anunció que Lota Schwager y Comunal Cabrero van a jugar para definir un posible ascenso a la segunda división profesional. ¿Esto cómo nace? ¿Cómo surge? Porque sorprendió bastante. Porque ustedes saben que Melipilla y San Antonio Unido perdieron puntos por sanciones, así que dejaron vacante un cupo ahí en la segunda división. Entonces la ANFA resolvió que se dispute un partido para determinar quién va a tomar ese lugar. Un encuentro que en principio se va a jugar el 7 de marzo, podría ser el 8 también, porque hay fútbol el 7 en el Estadio Esterroa. Se supone que esa es la sede también, así que vamos a estar atentos. Serán 90 minutos, si hay empate se van a los penales directamente. Pero atención, porque la realización de ese partido depende de lo que resuelva la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ante la apelación de Melipilla. Así que vamos a estar atentos en Bio Bio Deportes.
Atención, maestros y contratistas. Constromart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en constromart.cl. Constromart, profesionales de la construcción.
Esta semana ninguna despensa se quedará vacía. Vuelven las ofertas favoritas de todos a Luca y a Mil de Unimark, con muchos imprescindibles a 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. Cereales Nestlé Tucapico Original 310 gramos o Sucosos 350 gramos, Milo Trix 300 gramos, 2.000 pesos cada uno. Pack galletas Triton Macay Vainillo Chocolate 2 unidades por 95 gramos, 1.000 pesos cada uno. Stock cereales 21.674 unidades. Stock galletas 9.581 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes, fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Con 49 minutos, seguimos acompañándoles. Última parte del día en Bio Bio, la radio.
Presenté mis credenciales a tu risa.
What should it be?
Hey, I got it. I don't remember too clearly how smelly a beer and obsession CK. Cool.
Okay, let's go.
20:53 minutos, quédese con nosotros. A las 21 vamos a estar con la actualización del informador en vivo, vivo la radio.
I had a real good time, as what she said, as she threw me my
Entel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Megacentro Arauco Hualpén o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estudiar para avanzar y ampliar nuestros conocimientos. Impulsa tu formación académica y profesional a través de los programas de magíster y doctorados de la UCSC, en una universidad tradicional con altos estándares de calidad y acreditada. Conoce los detalles en posgrados.ucsc.cl. Universidad acreditada a nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio hasta el 3 de marzo de 2026.
Este San Valentín, no te arriesgues. En redfloral.cl conectamos tu amor con floristas locales de todo Chile. Compra online con seguimiento en tiempo real, notificaciones por WhatsApp y foto de entrega. Entra en redfloral.cl, el marketplace de florerías de Chile.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del crudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, hijue.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.